Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Félix Martínez, que es el gerente general del equipo de Salinas en la pelota AA. Buenas noches, Félix. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Como siempre, pues, un placer estar contigo aquí en tu programa.
Félix, me gustaría que analizáramos ese final del Carnaval de Campeones, donde Comerío terminó primero con récord 6-1, Yabucoa 5-2, Carolina 4-3, al igual que Junco, Hormiguero y Atillo con 3-4, 2-5 para Sabana Grande, y el equipo de Coamo jugó para 1-6. ¿Tu análisis de estos 8 equipos?
La realidad es que fue un run bien parejo, porque aún los equipos que no clasificaron, pues en algún momento tuvieron un récord para 500, un récord positivo. En el caso de Hormiguero, que tenía 3-1, Sabana Grande 2-2. Atillo hizo un esfuerzo viniendo de atrás, ¿verdad? Y se quedó corto. Posiblemente ese primer juego que perdió, o posiblemente no, ese juego que perdió arrancando con Comerío, pues le pasó factura al final. Pues en realidad que con excepción de Coamo, a pesar de que tuvo unos también algunos juegos que tuvo oportunidades y lució bien, todos los demás equipos pues estuvieron, ¿verdad?, cerca de clasificar. Y obviamente pues los equipos que dominaron la tabla, Comerío y Yabucoa, pues eran favoritos, amplios favoritos de todos los comentaristas, narradores y de la prensa deportiva que sigue el béisbol doble. Así que entiendo yo, ¿verdad?, que fue un round robin bien cerrado dentro de todo y bien luchado de principio a fin, con el resultado que obtuvimos el sábado, ¿verdad?, luego de los partidos celebrados.
Oye, el equipo Comerío termina con récord de 6-1. ¿Podríamos decir que el equipo Comerío es el mejor equipo en la actualidad?
Mira, si vamos a escoger el mejor equipo, el problema que hay aquí, Rafi, es que yo entiendo que está entre Yabucoa y ellos. Son los dos equipos más completos en el papel. Pero hay dos interrogantes, ¿verdad? Y no quiero abundar porque sé que me van a seguir haciendo otras preguntas. Es cómo está la salud del Villeroy Cruz, lanzador del año 2025, segundo en la votación 2026. Todo el mundo conoce la trayectoria del Villeroy Cruz, no solamente en el béisbol AA, en el béisbol profesional. Y en el caso de Yabucoa, la condición de su lanzador estelar, Noel Pinto. Esos dos equipos de cara ahora al Final Four, ¿verdad?, a los cuatro finalistas del torneo, la semifinal nacional, pues va a ser bien determinante para uno dejar claro cuál de los dos, si alguno de ellos, pues es el mejor equipo. Porque no podemos descartar que tanto Carolina como Junco, que son los otros dos finalistas, pues tienen una pareja de iniciadores, cada uno, que sí aparentemente están saludables, pero son cosas que en la marcha, según el torneo continúa el viernes, nos vamos a dar de cuenta, ¿verdad?, que cómo se muevan cada equipo. Pero en el papel yo te diría que sí. Es un equipo bien completo, un equipo con Luis Leroy Cruz, Héctor Hernández, una alineación que cuenta con Yadier Rivera en el campo corto, el MVP de 2025, y que puso unos números extraordinarios este año también, Pocholo Rivera, la tercera base, y una serie de jugadores jóvenes como Pedro Crespo, Luis Fernando Colón, Wilson Agosto, que ha sido espectacular toda la temporada, veterano Milet en primera, un equipo de cuidado, verdaderamente, en el Carnaval de Campeones, que hay que ponerle el ojo.
Oye, en el caso del equipo de Coamo, que tú conoces bien, ¿está lejos de ser exitoso un Carnaval de Campeones? ¿Qué le falta?
No, yo diría que no. Ningún equipo, el problema que hubo en la sección sur este año fue el picheo. Tanto Coamo, Guayama, Salinas, Monadía, todos teníamos el mismo mal. A ver, si vamos a analizar, pues quizás posiblemente los mejores dos abridores de la sesión los tenía Ponce, que no tenía la ofensiva que tenía Juanadía y Coamo. El equipo que más completo, no porque yo trabaje para él, para mi entender, es Salina en cuestión de alineación, cuando combina alineación, defensa y picheo. Pero no había el picheo no estaba a la altura no estuvo a altura en la sesión. En el caso de Coamo, Coamo tenía una alineación de primer orden, era el equipo que más anotó de los que estaban en el carnaval, pero tenía, tuvo problemas con la defensa y tuvo problemas con su pichero. Si el equipo logra sacrificar unos bates, como lo debe hacer Juana Díaz, como lo debe hacer Salinas, para buscar picheo, pues un equipo que nuevamente el que gane en el sur va a dar la, la pelea que dio Salinas en las cinco temporadas que fue campeón consecutivo, donde tres veces fueron el Final Four. Y Coamo o Juana Díaz o el que salga de la sesión no está lejos de lograrlo, de lograr esa misma gesta, siempre y cuando mejoren el picheo. Ahí es que yo entiendo que está la, la clave.
Oye, el equipo de Sabana Grande hacía años que no estaba en el Carnaval de Campeones. Este año tuvieron una gran temporada. En las series postemporadas, en su sección no perdieron un juego, pero llegaron al Carnaval 2 y 5. ¿Qué te parece ese equipo de Sabana Grande, el, que es el líder, o es Kevin González?
Tuve la oportunidad de verlos en contra Coamo. Vi un equipo joven, hambriento. Aquí la situación con ellos fue las tres derrotas de Ausúa. O sea, no, no podemos tapar el cielo con la mano. Ausúa venía de un 8 y 0. Global al Carnaval de Campeones, no le fue del todo bien contra Yabucoa, fue utilizado luego dos días, luego el tiro viernes y el domingo, posiblemente en la necesidad que quiso el dirigente Kevin González de mantener la ventaja, lo trajo en una situación cuando todavía tenían, gozaban de tres carreras de ventaja y un corredor en primera base, lamentablemente se enfrentó a seis hombres, no dio un solo out, perdiendo el juego, y finalmente pierde el juego del viernes, que era el juego grande que, de, que definía, ¿verdad?, si tenían oportunidades a seguir en la lucha, en la clasificación, porque tenían dos victorias y tres derrotas. Era un juego que tanto ellos como Carolina necesitaban y arrancaron al frente y lamentablemente para Ausúa nuevamente volvió a perder la ventaja. Entiendo que es un equipo joven que hay que velarlo en el suroeste. Entiendo también que fue muy bien dirigido independientemente de lo que haya pasado en el Carnaval de Campeones. A veces uno tiene que salirse de los planes que tiene, porque como tú utilizaste tu picheo el viernes, el sábado, tienes que jugar el domingo, cómo lo usaste el viernes, el sábado, lo que ha pasado, qué sé yo. Entonces, pues, tú conoces tu equipo, tú sabes lo que tú tienes de profundidad y probablemente, pues, se tuvieron que tomar unas decisiones que en condiciones normales, pues, no se toman. Así que entiendo que es un equipo que hay que ponerle el ojo, llamando una señal a la sesión, que fue este año, se salió de la tradición, ¿verdad? O sea, la Grande llevaba 10 años que no era campeón, así que entiendo que van a dar mucho de qué hablar en la próxima temporada también.
Oye, el equipo de Atillo terminó con 3 y 4, su apoderado Manuel Rodríguez me dijo que ya no repite para el año que viene. El trabajo de Manuel Rodríguez se lo vamos a evaluar. Yo creo que ha sido un trabajo sencillamente espectacular. ¿Por qué? Porque lleva 9 años jugando fuera de su parque. Yo creo que uno como apoderado jugando tanto tiempo fuera de su parque, la verdad es que es un sacrificio demasiado grande, y lograr tener un equipo exitoso bajo esas condiciones es bastante difícil.
Dificilísimo, es dificilísimo, y mis respetos a Manuel y a su esposa, que sé que lucharon con el, por esta franquicia a la cual yo pertenecí también en el 2018 y 2019, antes de que Manuel se hiciera cargo del equipo. La realidad es que desde entonces estaban jugando en el Parque de Camuy, que aunque son pueblos relativamente cercanos, tú quieres jugar en tu parque, tú quieres sentir el calor de tu fanaticada, tiene que haber sido cuesta arriba para él y para todos los que componen la administración del equipo. Es un equipo que también ha venido de menos a más, poco a poco, con paciencia, con altas y bajas, como pasan en todos los equipos. Y este año, pues, finalmente, luego de 20 años, en la liga, lograron el campeonato de la sesión. Entiendo que estuvieron a punto de nada, de meterse en los últimos cuatro de ese juego, luego que ellos le viran en la novena entrada el juego a Comerío. Lamentablemente no pueden aguantar la ventaja y los dejan en el terreno. Y ese juego eventualmente pues es los que les pasa factura al final. Tienen un último fin de semana buenísimo donde ganan los dos partidos, pero ya habían entrado a esa última fecha con 1-4. Y pues iban a depender de que perdiera Carolina, que perdiera Junco. Y depender de otros equipos en el round robin, pues nunca es productivo. Pero nada, mis felicitaciones a la franquicia, al dirigente Juan Carlos Montero y a todos los jugadores, el esfuerzo que hicieron esta temporada. También es un equipo que es una sección donde Tutuado, está Camuy, está Florida, que hay que tener mucho, ¿verdad? Tienen que seguirse preparando, pues si quieren mantener ese título, pues es una sección también bien competitiva.
Y por último, el equipo hormiguero, el equipo hormiguero 3 y 4, un equipo, posiblemente el equipo de los más jóvenes en todo el torneo.
Hormiguero, en mi caso, yo entendía que ya estaban adentro cuando se pusieron con 3 y 1. Yo los había escogido para entrar a los últimos cuatro, un equipo que elimina al mejor récord nacional. Había que ponerle el ojo. Posiblemente la inexperiencia de los jugadores les pasa factura al final. Es un equipo que tienen dos grandes lanzadores en Ramón Rodríguez y Omar Meléndez. El relevo de Marvin Galarza, Ramos, Heigl, posiblemente la entrada para la temporada que viene de Brian Marrero. De verdad que va a ser un equipo que también va a ser bien difícil y que lo podemos estar viendo también en la final, porque entendemos que el equipo de San Sebastián va a mantener la mayoría del núcleo que tiene, sigue siendo un gran equipo. Pero hay que ponerle el ojo a Hormiguer. Aprovecho para felicitarte a ti por tu trabajo con ellos, con ese equipo como gerente general en las últimas temporadas. Y verdaderamente, pues tú sí sabías lo que estabas buscando, muchachos jóvenes, muchachos que pudieran producirte en los momentos importantes, que ganaran experiencia, como ha sido este Carnaval de Campeones, y entiendo que van a tener muy buenas temporadas en el futuro, Rafi, en el equipo del Miguel.
Oye, ahora vamos a empezar a analizar la serie, esa serie de Yabucoa con Carolina. Si nos dejamos llevar en el carnaval, ganó Carolina sobre Yabucoa, pero eso yo no creo que sea un barómetro para uno analizar esa serie.
La clave de cuando analizas ¿verdad? Si vamos a hablar los tres lanzadores principales, pues tú coges a Yabucoa, Noel Pinto, Cristian González y Marco Santa, que es su relevista principal. Aparte de que tienen otros relevistas, pero vamos a, ¿verdad? No, sé que el tiempo apremia, no hay mucho tiempo para mucho análisis, no puede ser muy largo. Carolina, Héctor Quiñones, Eto Acevedo y Gerald Barrio. La realidad y la clave aquí del por qué Carolina se cuela en este Carnaval de Campeones, independientemente del trabajo que hizo Eto, independientemente del trabajo que hizo Héctor Quiñones, fue el trabajo de Gerald Barrio. Gerald Barrio tiene un juego en relevo de 2 y 2/3 de entrada, 2 y 1/3, en uno de los partidos que ellos ganaron. Y el viernes, el dirigente Juan Mangual inicia con Gerald Barrio y se llevan esa victoria importantísima sobre el equipo de Sabana Grande. Eso le permitió pues usar a Héctor Quiñones en relevo en ambos días, y cuando expulsan el sábado de juego a Héctor, a Héctor Eto Acevedo, quien viene a relevar es Héctor Quiñones, y por ahí para abajo amarró los bates de Yabucoa, y ahí fue el resultado, ¿verdad? Y lo que le dio la clasificación a ellos. En una serie las cosas son diferentes. Los equipos se preparan para ver ese lanzador por lo menos los 2 primeros fines de semana. El fin de semana de 3 juegos es un fin de semana bien importante para ambos equipos. Así que habría que identificar, ¿verdad?, que quién va a ser ese tercer lanzador del equipo de Yabucoa o a quién van ellos a anunciar ese tercer día. Lo mismo con Carolina, porque si ellos deciden Usará abriendo ayer y a Quiñones relevando, si ese fin de semana en particular, pues van a asignarle los tres juegos a ellos. Aquí la ofensiva la encabeza el equipo de Yabucoa. Aún así, ellos hicieron, Carolina le hizo seis carreras el pasado sábado. Y ahora que recuerdo, el tercer abridor del equipo de Yabucoa es Arturo Martorell. Así que yo, si me fuera a inclinar por uno de los dos equipos, me inclinaría por el equipo de Yabucoa, pero con un asterisco, ¿verdad? Porque va a depender de la salud de Noel Pinto. Y de no estar Noel Pinto, pues entiendo que entonces Carolina tendría una diferencia, ¿verdad? Una ligera ventaja en la cuestión de su picheo en esta serie.
Oye, cuando analizamos entonces el cuerpo técnico, ¿podría haber alguna ventaja o el parque local?
El parque de Carolina es un parque para lanzadores, un parque grande, donde los lanzadores se van a sentir cómodos porque ahí apenas se pueden dar con cuadrangulares. Allí puede que se zafe uno que otro, como el sábado, que dieron, se dieron, adiós, perdóname, este fin de semana el juego fue en Humacao. Allí casi no se dan cuadrangulares, o sea que es un parque para lanzadores, eso pues no le conviene a la ofensiva de Yabucoa, y en el caso de Carolina, pues Carolina conoce su parque. Por lo tanto, pues en ese sentido le voy a dar la ventaja. En el caso del parque de Humacao, pues un parque pues más para bateadores, un parque un poquito más corto, se adapta, ¿verdad?, a las dimensiones tradicionales del béisbol doble A, pero ahí pues tendría que darle la ventaja al equipo de Yabucoa. Cuestiones de ventaja en el cuerpo técnico, yo no le veo ventaja en este nivel a ninguno de los dos. Juan Mangual es un dirigente ya establecido en esta liga. Claro está, pues no tiene el nombre ni goza de la fama de un Igor González, que tiene también un buen cuerpo técnico. Pero yo entiendo que ambos dirigentes son capaces, ¿verdad?, de llevar ambos a sus equipos al próximo nivel.
Oye, y por último, en esta serie, el factor experiencia, ¿a quién favorece?
Yo te diría que de estos dos equipos, el que tiene la experiencia en los carnavales es Yabucoa. Carolina hizo historia al llegar por primera vez al Final Four. Así que estamos hablando de un equipo que fue subcampeón nacional hace un par de temporadas atrás. Y en las últimas tres, cuatro temporadas, pues ha estado metido en el carnaval y luchando su sesión. Porque el año que no estuvo, que la, en los, en los, en los las temporadas que no estuvieron, en una de ellas pues fueron los subcampeones de la sesión. El año pasado con el equipo de ellos se eliminaron con Humacao, pero el año que ganó Humacao ellos fueron subcampeones, así que la realidad es que posiblemente haya una ligera ventaja en la experiencia del equipo como tal. En el equipo, en la cuestión del picheo, pues tanto Héctor Quiñones como Martorell y como Eto han estado también en carnavales de campeón, aunque en el caso de Eto, pues también llevaba 10 años fuera, porque su último carnaval fue con Sidra, y 10 años atrás, pues no tiene este año la juventud que tenían en aquel entonces. Así que, como te digo, esto va a ser una serie bien pareja. Yo no me atrevería a escoger un ganador sin conocer que Noel Pinto esté saludable. Si Noel Pinto no está saludable, pues va a ser una serie bien, bien luchada y dañada de estar Noel Pinto, pues me inclinaría por el equipo de Yabucoa.
Oye, cuando analizamos entonces la serie entre Comerío y Junco, Junco en el carnaval comenzó perdiendo los primeros dos partidos. Todo parecía indicar y mucha gente pensó que ya Junco estaba fuera de los últimos cuatro, pero qué va, el equipo campeón de la temporada pasada se las arregló y ganó entonces, ganó cuatro de los próximos cinco juegos.
Correcto. Entre la fanaticada de Junco, la fanaticada de la sesión este, la fanaticada del Expreso 30, ¿verdad? Dicen que los mulos son de serie. Y nos hicieron quedar mal a ese mote que tienen, ¿verdad? De que son los que son de serie. La realidad, Rafi, es que el equipo de Junco, siendo el campeón nacional, equipo hay que tenerle respeto siempre. Tienen dos lanzadores de primer orden, como lo son Rubén Ramírez y Luis Cintrón. En el caso de Ramírez, no las tuvo todas consigo en el carnaval, ya, perdiendo dos de los tres partidos que tiró. Y esa va a ser la gran interrogante en esta serie, con un Comerío que va a tener la misma interrogante con Luis Leroy Cruz. Y yo no voy a entrar mucho en detalle. La ofensiva, entiendo que la ofensiva de Comerío es superior a la ofensiva de Junco. Posiblemente la dirección de Junco le lleve una ventaja en la veteranía de Jaime Muñoz sobre Luis Mato, que, ¿verdad? No es que le lleve una gran ventaja, pero en la cuestión de estar en estos eventos de Carnaval de Campeones, le doy una ligera ventaja a Jaime. Pero en la cuestión del picheo de Comerío va a depender de cómo esté Luis Leroy Cruz. Luis Leroy Cruz está saludable, Comerío debe salir favorito. Tiene más profundidad, tiene mejor relevista y yo entiendo que va a tener una ventaja sobre el equipo de Junco. Si Luis Leroy Cruz no está, se van a emparejar las cosas y ahí te digo yo, los mulos son de serie y va a ser bien difícil para ganárselos también.
Oye, en el caso de los parques, ¿podrían ser diferencias?
Bueno, el Bonet es cortito y el de Junco es grande. Defender, Comerío juega muy bien en su parque. Ellos, a pesar de que es un equipo que si te fijaste, ellos remontaron contra Comerío. Contra Tillo, remontaron contra Sabana Grande. El partido contra el Miguelo tuvo 0-0 hasta la sexta entrada, pero cuando explotaron, hicieron en un abrir y dejar de ojo 10 carreras. 6 carreras en una entrada y las demás en el resto del juego. Pero entiendo que ellos conocen muy bien su parque y es un beneficio para ellos porque en ese parque cualquiera de ellos puede un cuadrangular. Yadier, Pocholo, Joselito, Milé, Melvin Rodríguez, hasta Kevin Bermúdez, el mismo Wilson Agosto, cualquiera de ellos. Te vas al parque de Junco, ¿quién la sacó de ellos? La segunda base, Luis Fernando Colón. O sea que entiendo yo que va a depender, ¿verdad?, de que las capacidades son bien importantes, que la fanaticada de Junco apoye el equipo, que llenen esas gradas, porque en Comerío se va a llenar. Comerío son 1.200, 1.300 fanáticos, que es lo que caben allí. Tradicionalmente lo que van, pues puede que lleguen a unos 2.000 fanáticos. Habría que ver. Y a lo mejor estoy dando una data incorrecta. En realidad, el parque hace unos 2.300 fanáticos. Debía haber dicho en vez de 1.300, 2.300, 2.300 fanáticos. Y en una serie tan importante como esta va a ir más gente a ver al equipo de Comerío. Y ese es un factor bien importante porque esa gente se mete en el juego. Así que es bien importante para el equipo de Juncos que su fanaticada también lo respalde, no solamente en su parque, sino que los que puedan ir y visitar, que hagan su acto de presencia porque van a necesitar ese factor también de que los peloteros se vean que los están apoyando.
Oye, Ferry, en el caso de Junco hay algo que es más difícil que quedar campeón y es repetir. ¿Cómo compara este equipo de Junco edición 2026? ¿Es tan poderoso como el que quedó campeón en el 2025?
En mi opinión, no. En mi opinión, no. Ellos tuvieron que hacer una serie de cambios. Yo sé dónde está el Quiñones, sé dónde Elvin Fuente, sé dónde de Coco Velázquez, Michael Arroyo, salieron de Melvin Collazo. Y quizás otros jugadores que se me puedan escapar de momento, fueron jugadores que fueron clave en el campeonato del año pasado. Y ellos, aunque tienen una serie de jugadores jóvenes que le han ido haciendo el trabajo, porque por algo están ahí. Pues si lo comparo con el equipo, pues no lo veo superior, pero sigue siendo un equipo que hay que tener cuidado porque son los campeones defensores y van a venir como gato boca arriba, como yo digo, a buscar defender ese título.
Oye, si hiciéramos, pensáramos al comienzo de temporada y de los cuatro equipos que clasificaron a esos últimos cuatro, ¿tú tendrías alguno de esos cuatro como que iban a estar ahí en esos últimos cuatro?
Comería Ocoa. Porque el mismo Juncos, y en su sesión con el 18 y 2 de las piedras, yo te diría que el 90-95% de los cronistas deportivos que siguen la AA, los comentaristas, ¿verdad?, dieron a ganar a las piedras. Y ellos se sublevaron luego de perder el primer partido y estar perdiendo 5-0 en la última entrada del segundo juego. Viraron ese segundo juego y las piedras no vio uno más. A ver, que realmente no quiero decir milagroso, pero nadie daba que Junco entrara, porque también en esa sesión estuvo Fajardo y Fajardo se cayó precisamente contra ellos en la serie. En el caso de Carolina, con un Dorado que venía de ser campeón, pues también probablemente nadie los daba a ellos a llegar a donde está, y si entraba, pues que se quedaban en el round robin. Pero con Eri Villabucoa, pues desde un principio, aunque déjame decirte algo, analizándolo mejor, yo te diría que más Comerío que Yabucoa, porque cuando tú tienes un lanzador como Luis Leroy Cruz y a Héctor Hernández, ese es un 1-2 que es el mejor 1-2 de la liga cuando están saludables. Entonces, su alineación, que es de primera, y allá estaba Calle, y Calle lo tuvo a la idea de un juego para eliminarlo, y ese juego nunca llegó. Pero mucha gente sí daba Comerío para que estuviera posiblemente entre los últimos cuatro, ¿verdad? Porque tampoco tú puedes asegurar que van a estar en la final. Y en el caso de Yabucoa, al perder a Ruby Castro, que todo el mundo sabe, ¿verdad?, que faltando una semana consiguió un contrato para la Liga Mexicana y no participó, pues probablemente puso en dudas que Yabucoa pudiera llegar hasta donde llegó, por el hecho de que Patilla repetía los mismos lanzadores, ¿verdad? Sidney Dupré y Ryan Muñoz, y posiblemente, pero Patilla también sufrió una serie de cambios en su plantilla, donde no tuvieron a Jeffrey Domínguez, que fue un pelotero que fue factor en la temporada pasada. Y posiblemente, pues a lo mejor alguien pudo haber dudado que Yabucoa estuviera. Pero si yo te diera, como te dije al principio, porque no titubeé en decírtelo, yo te diría que si alguno equipo posiblemente pudiéramos haber considerado que estuviera en este momento todavía vivo, Comerío y Yabucoa.
Oye, por último, Feli, ¿esta serie, vamos a ver series largas o tú crees que se acaban en el segundo fin de semana?
No, esta serie pudiera, no me sorprendería ver que lleguen a un sexto juego. Las cuatro franquicias tienen una hambre brutal de ser campeones nacionales. Las cuatro gozan con un buen staff de picheo. Aquí va a ganar, obviamente, el que mejor defienda, el que mejor aproveche las oportunidades y las fallas de su contrario. Porque en realidad, esto es como todo, Rafa, esto es relativo. Aquí lo mismo se puede acabar en cuatro juegos, y los cuatro juegos fueron por una carrera. Y todo el mundo dice, los barrieron, sí, pero fueron cuatro juegazos de una carrera. ¿Cómo se puede ir a siete juegos teniendo juegos abiertos y juegos cerrados? Porque eso nada está escrito en el béisbol. Nadie sabe, ¿verdad?, lo que pueda pasar, por eso es que es un deporte que gusta tanto. Así que yo me atrevería a pensar que estamos en presencia de series cerradas, que, como te digo, va a depender la clave en todo esto de la salud de cada uno de los staff de picheo de los respectivos equipos. Si todo el mundo tiene su picheo saludable, podemos estar en presencia de una serie de 6 o 7 juegos. Cualquiera de ellos que en la marcha no pueda tener su equipo completo, pudiera tener dificultades y posiblemente pues no llegar a ese tercer fin de semana.
Feli, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino, y te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Gracias, Rafi, que tengan buenas noches. Saludos.
Muchas gracias, Feli, y buenas noches.